Esto pasó en Mother Soccer.
¿Qué pedo, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Era novela o era, podcast?
Yo creo que lo agarramos a media misa, cabrón.
Sí, yo creo que sí tiene autoridad. La pregunta sería, ¿tiene vergüenza, no?
Que hace un mes le dieron con todo a Martín, ¿no?
¿Qué es lo que les molesta? Que siga hablando de México después del...
La verdad, Juanjo, la verdad es la que nos molesta.
Juanjo, pero, no, hermano, pero lo dijo también siendo técnico de México.
Si ya habló antes y estando en el cargo, ¿para qué sigue hablando de México? Eso es lo que para mí no estuvo bien de esto.
Está fuera de tiempo.
Espérate. Qué lindo sería que agarrara a Estados Unidos, ¿no? Y que viniera y nos diera la madre.
Le voy a pedir una entrevista al Tata Martino. Igual y a mí sí me la da, ¿no?
Claro, ¿por qué no? Puede ser que sí.
Hombre. La mafia que han creado los representantes en el fútbol mexicano, comprando directivos, haciendo negocios con ellos, trayendo extranjeros de medio pelo, inflando el costo del futbolista mexicano.
La postura de los dueños, pues ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Es que el pinche chaparro no deja hablar, me cae, estás cabrón.
Pues que en México ya no son camisetas, güey, son secciones amarillas.
No, el pedo de México es la división que existe y cómo cada quien, como dice Gus, jala molino para la propia agua.
Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Miércoles, hijos de su Mother Soccer, qué gusto estar con ustedes, acompañarles, qué gusto que nos escuchen en donde estén, en cualquier lado. Así de que gracias, les hacemos una cordial invitación a seguirnos en todas las redes oficiales, en Twitter, Facebook, Instagram, en la que tengan, en donde están, Mother Soccer Oficial. Ahí encontrarán todos los podcasts, todos los episodios, evidentemente. Mother Soccer, la fantasmagórica, la sombra del fútbol, todas, Alati, a todos nuestros compañeros de Sudamérica, nuestros amigos se encontrarán ahí, así de que los invitamos a seguir las redes sociales. ¿Y qué les parece si mi querido Juanjo, mi querido Guzmán Fox, Fernando Ceballos, antes de presentarlos, vamos a presentar el audio de Leonardo Flores? No sé si se lo mandó al Gus, se lo mandó a Fer, no me lo mandó, se lo mandó a Juanjo o me lo mandó a mi producer. Ah, ponlo antes de saludar a los hermanos de hoy.
La voz de Footboxers.
Buenos días, queridísimos y apreciables señores, hijos de su Santísima Madre. Los saludo desde la hermosa ciudad de Querétaro. No me dejarán mentir que es una muy bonita ciudad. Mi nombre es Leonardo Flores. Pues primero que nada agradecerles por su chingón podcast. Gracias por compartirnos ahí toda su experiencia y sabiduría, ¿verdad? Bueno, unos más que otros, Pollo, Ceballos, pero bueno, no, la verdad que todo es muy chingón, gracias. Y ya nada más para comentarles, expresarles mi opinión acerca de mi queridísimo y tristísimo ya, ¿verdad?, de equipo de fútbol, los Gallos Blancos. Ojalá pronto se acabe todo este sufrimiento para equipo y aficionados y que llegue y que dejen, ¿no? Más que nada también que dejen que llegue un nuevo inversionista que esté interesado en el equipo, en la ciudad, en la afición. Pues todos sabemos que es una gran plaza, que nos llamen como quieran todos los demás, que si Jaguares, que si La Piedad, que si su chingada madre, pues aquí estamos los que estamos y somos los que somos. No la vamos a aguantar hasta el final. Ya lo dijimos una vez con nuestras con nuestros fiel seguidores juntos, pues hasta la muerte. Si es lo que nos queda, pues ni pedo, ¿verdad? Pues ya, a ver qué nos depara el destino. Pero les digo, ojalá pronto se acabe, así como también ojalá y pronto se acabe uno de tantos cáncer del fútbol mexicano como lo es Grupo Caliente. Gracias, saludos a todos y beso en sus esquinas. Bye.
Qué linda es la gente de Querétaro, mi querido Leonardo, no trae una hueva espantosa. Mi querido Gus, ¿cómo estás?
¿Qué pedo, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Era novela o era podcast o era comentario?
Yo creo que lo agarramos a media misa, cabrón, ¿no? Porque sí, que no podía hablar mucho, ¿no?
No, ¿sabes qué? Saludos a todos, Juanjo, Fer, un abrazo también. Dolido, ¿no? La afición de Querétaro ha sido muy golpeada, muy sufrida. Tiene mucha razón casi en todo, en algunas... Pues que no esté de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Grupo Caliente? ¿Por qué le manda ahí su recordatorio al final? Si al contrario, pues lo rescató cuando no hubo más quien le pudiera seguir metiendo. Lo está aguantando. Le mandó un montón de jugadores de Tijuana para levantar el vuelo de nueva cuenta. esa parte no la entendí. Y lo demás, pues el dolor y qué bueno que están siempre con el equipo y somos los que somos. Eso está lindo, está padre. Y ojalá y pronto encuentren un dueño que los lleve de nueva cuenta a pelear. Y si no lo venden, pues que el grupo que lo tiene ahorita lo proyecte de mejor manera.
Es que es más bien el abandono en el que está el equipo, ¿no? Saludos a todos.
Tú te sientes igual, tú eres queretano, ¿no?
No, pero es que el equipo está completamente abandonado, güey. O sea, no es posible que un año tuvieron para tener los protocolos listos y el día que les dijeron ya puede entrar gente, ¿qué creen? Todavía no los tenemos. O sea, güey, imagínate nada más. Yo creo que es más eso, una sensación de que el equipo está ahí, que está abandonado, que el güey que tomaba las decisiones de un día para otro se fue a la federación, ni siquiera avisó. De hecho, la gente de Gallos Blancos se enteró por la prensa que Arias de Parga no iba a seguir en al pero frente si del equipo. Pero si le hicieron
un favor, güey, llevándose ese güey.
No, pues sí, güey, pero el problema es que se fue y entonces ahora ¿quién toma las decisiones, güey?
Ese es el gran.
Bueno, ¿no? Vacíos, o sea, de poder, o sea, hay. Entonces, ese, mira, ese es una gran tema, plaza, es una gran plaza. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Es una gran plaza al Querétaro, pero también me parece que el equipo sí, yo ahí sí como confer, está abandonado completamente. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo?
Hola, querida Sombra, querido Gus y querido Fer. Yo creo que es una consecuencia más de este blindaje que hay, de que no haya descensos, porque cuando vuelvas a activar, porque es lo que prometieron en la última conferencia desde la federación, cuando vuelvas a activar los premios y castigos, si haces una mala campaña, perdés la plaza en primera división, perdés dinero, perdés prestigio, perdés apoyo de la gente, perdés sponsors, bueno, seguramente los dueños le van a poner un poco más empeño a alimentar esa maquinita que es tener un equipo en la primera división del fútbol mexicano. Mientras se mantenga este sistema absurdo que en el fútbol del mundo no se utiliza, se utiliza en la NBA, pero esto es fútbol, es otra cosa. Y bueno, los que tienen las plazas no las cuidan, lamentablemente. Bueno, no todos, ¿no? Pero evidentemente aquí Gallos Blancos lo han dejado de lado.
De gallos, de muchísimos equipos que bueno, pues en esa parte del no descenso han fincado su nueva construcción de proyectos que no van a ningún lado y que creo que también es gran parte de por qué hay una división muy marcada en la liga. Pero bueno, antes de hablar de la liga, mi querido Gus, mi querido Juanjo, mi querido Fer, no sé si escucharon al señor Gerardo Martino, pero yo creo que lo más congruente que nos ha dejado Martino desde que llegó ha sido el micrófono. Siempre de frente, siempre claro y siempre que habla, saca ronchas. Producer, tenemos audios del señor Gerardo Martino. Vamos a ponerlos. Esto se los dio a un colega venezolano. Vamos a escuchar parte de ello el día de ayer en esta entrevista que le di.
Pregúntale a Guti, güey, si los tiene.
Oye, espérame.
A ver.
¿A quién vamos a escuchar?
Al señor Gerardo Martino, Gus.
Pero ya es bien tarde, ¿a poco sí todavía habla?
No seas así. Venga, es temprano todavía, lo podemos tener aquí en la liga próximamente, a lo mejor, quién sabe.
Sí. No fuera Osorio, porque le haces reverencia, cabrón.
Pero entonces, ponnos al buen Gerardo Martino.
Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los 2 o 3 años están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora lo más reciente como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Es decir, hoy leía informaciones que César, recién llegado al Español, ya tendría posibilidades de ir a jugar al Wolverhampton. ¿Cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en la parte interna o en el mercado interno? Y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de vivir en un mercado paralelo, ¿no? sí, donde el valor acá es uno y hacia afuera prácticamente no existe.
Bueno, ahí está la parte
de chingón, ¿eh?
Rápido, Gus, esta se las dio a nuestro colega Tommy Argüelles de Olfato de Gol. Una muy buena charla. Ahora, Gus, ¿tiene autoridad Gerardo Martino para hablar así, para expresarse así después de la Copa del Mundo, después de 3 años y medio en el fútbol mexicano?
¿O no? Autoridad, sí. Digo, es un tipo de mucho respeto a nivel mundial y el haber estado en la silla de la selección, yo creo que la de Argentina, el Barça, el Atlanta, todo lo que ha conseguido, sí, yo creo que sí tiene autoridad. La pregunta sería, ¿tiene vergüenza, no? Después de el fracaso terrible que anticipamos que iba a ser la peor actuación de México desde el 70.
Bueno, recuerda, Gus,
pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra, güey?
Que hace un mes le dieron con todo a Martino, marcándolo como el principal culo, o sea, de manera corrientita el fútbol mexicano. Exactamente, a mí, pues, no, bueno, pero mira, John de Luis en especial, ¿no?
Lo que yo iba, sí, y es el que lo aguantó. Yo iba a decir, tiene toda la razón Martino en lo que dice, pero ¿no es algo que decimos a diario nosotros en los medios de comunicación?
Sí, está descubriendo el hilo negro. Pero es que hay mucha gente que fuera de México no lo sabe, Gustavo.
Nos dijo el Tata Martino esto. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? No, la neta no.
¿Dónde le hacen la entrevista? Fuera de México. Y esto mucha gente se lo pregunta porque no lo entiende. Y es una realidad, güey. O sea,
los interpelo como extranjero. ¿Qué es lo que les molesta? Que siga hablando de México después del mal mundial que hizo.
La verdad, Juanjo, la verdad es la que nos molesta, ¿estás de acuerdo? La verdad.
Claro, a ver, yo creo que esto fue lo mismo que te respondió a vos, Sombra.
Tal cual.
Es lo mismo. Es más, con vos...
Después del México-Colombia, ¿no? Un
poco, después del México-Colombia. Creo que con vos profundizó un poco más, porque con vos dio otros detalles, ¿no?
Pues acerca está más de empapado Rubén de lo que pasa en México, ¿no? Que el periodista tal cual, venezolano.
Tal cual. Ahora... a mí me parece sinceramente fuera de tiempo. No sé, no soy mexicano, pero entiendo que cuando alguien de afuera, porque él hoy
Juanjo, hermano, ya, no ya eres mexicano. Juanjo, no, hermano, ya eres mexicano.
Pero lo dijo también siendo técnico de México. Ese es, o sea,
pero ¿para qué sigue hablando? Este yo lo que no entiendo es ¿para qué sigue hablando?
Fer, aquí el cuestionamiento a Martino es, ¿se contradicen algunas cosas? Sí. ¿Fue el primero que no apoyó a ciertos jóvenes? Sí. ¿Se equivocó en la confección de la lista? Sí. ¿Estuvo alejado del entorno mexicano y literalmente, o por lo menos la sensación que dio es que el último año o los últimos año y medio le valió madres y no estuvo al pendiente de lo que pasaba? Sí.
Sí.
Pero después, esto que dice y que menciona sobre lo que pasa con los futbolistas mexicanos, pues es una realidad.
¿Para qué lo dice ahora? Ya está. Si él tuvo la... A ver, todo lo que a él lo potenció haberlo dicho estando en el cargo y antes del Mundial, porque él hizo un diagnóstico, para mí, detallado a la perfección, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que él dijo y es una realidad. A mí no me molestaría, porque él ya lo dijo, ya se lo explicó a Rubén después de aquel partido contra Colombia. A mí lo que me molestaría es que siga hablando de México. Ya está. O sea, hizo un muy mal Mundial. Las autoridades del fútbol mexicano, para mí muy desubicadas, dieron una conferencia de prensa marcando, sin dar el nombre del Tata Martino, todo lo que no les había gustado del Tata Martino. Lo hubieran sacado antes del Mundial, dicho sea de paso, si les parecía que era tan malo su trabajo. Pero digo, si ya habló antes y estando en el cargo, ¿para qué sigue hablando de México? Eso es lo que para mí no estuvo bien de esta
declaración. Está fuera de tiempo, estoy de acuerdo contigo. Creo que se cierra puertas porque me parece que mucho de lo que destacan los dueños o los que toman decisiones en los clubes es que te vayas y te vayas como caballero. A mí la verdad, Gus, me sorprendió mucho porque tú sabes que lo hemos estado buscando a Martín, ¿no? Y había dicho que ya no iba a dar entrevistas. No sé si cambió algo después de que a lo mejor se sintió agredido, se sintió señalado y viene esa parte. Yo estoy con Juanjo, me parece que sí tiene razón en todo, pero creo que eso... ya quedó ahí, ¿no? Creo que hubiera estado...
Ahora, si escuchas la entrevista completa, güey, se la pasa tirándole flores a la MLS. Entonces, y me parece que el periodista venezolano que lo busque está radicado en Estados Unidos.
Sí, en Texas, me parece que está. En Dallas.
Yo creo que más bien por ahí van los tiros. Sí, o sea, si como a Martino no le interesa.
O sea, ¿me estás diciendo que se está candidateando para tomar Estados Unidos?
Pues no sé si Estados Unidos, pero pues por ahí volver a la MLS.
Imagínate, bueno, recuerden que antes que me... Espérate, qué lindo sería que agarrara a Estados Unidos, ¿no? Y que viniera y nos diera la madre con la selección de Estados Unidos.
Bueno,
¿no?
Gus, antes de tomar a México, estuvo a la espera de,
muy cerca,
de tomar a Estados Unidos. Y sí, nunca llegó esta llamada que él quería esperar. Ahora, perdón, pero esta selección de Estados Unidos tiene jóvenes.
Sí.
Gerardo Martino no sabe trabajar con jóvenes, ¿no? Eso también hay que decirlo. En Argentina...
O sea, a lo mejor sí sabe, pero en otro país, en México no, definitivamente.
Pues en Paraguay no lo hizo, en Argentina, Juanjo, desmiénteme, pero me parece que tampoco utilizó muchos jóvenes, no tuvo un recambio, se casó con su primera lista de experimentados y listo. Y en México...
Coincido, el recambio en Argentina vino mucho después con Scaloni, de hecho... se creía que después del Mundial del 2014, él agarra después del Mundial del 2014, agarra exactamente en el 2000. Agarra después del Mundial del 2014, dirige 2015 y 2016. Y se creía que después de ese Mundial había que llevar a cabo un recambio importante y no lo hizo. Sí trabajó y muy bien, y fue campeón con juveniles en Newell's. Esto vamos a decirlo, en honor a la verdad.
En sus inicios, ¿no?
En el 2012. En realidad, no tanto sus inicios, porque él vuelve al fútbol argentino después de haber sido un entrenador exitoso con Paraguay. Uh-huh. Él vuelve a Newell's porque el equipo de sus amores estaba descendiendo, estaba a punto de perder la categoría, no tenía plata, estaba fundido económicamente. Él vuelve, agarra
un equipo... No tenía de otra más que agarrar chavos, entonces, claro, tampoco.
Y le fue muy bien, porque no solamente lo salvó el descenso, sino que lo sacó campeón. Uh-huh. Y probablemente haya formado uno de los mejores equipos del fútbol argentino en los últimos años, porque ese equipo jugaba muy bien en el 2012. Pero en la selección argentina, cuando tuvo que hacer el recambio, no lo hizo.
Le voy a pedir una entrevista al Tata Martino, igual y a mí sí me la da, ¿no?
Claro, ¿por qué no? Puede ser que
no,
sí.
Hombre, si no, lo traíamos de bajada el último semestre, no creo. Pero...
Ahora, dejando esta parte, tiene razón, sí. ¿En qué ha cambiado el fútbol mexicano después de este fracaso?
Nada.
Nada. Entonces,
bueno, sí, ¿en qué? Espérame, fue como relevo, se dieron la estafeta de mano a mano.
Ok, hoy están más preocupados por reconciliar a la afición y reconciliar a la selección con esta afición. Sí, ¿para qué? Para que se vuelva a consumir este producto que es muy importante para todos, que es la selección mexicana. Hablo estrictamente del conjunto de dueños del fútbol mexicano, que hacer cosas bien basadas en lo que dice Martino, en lo que les dijo Osorio, en lo que les dijo Miguel, en lo que les dijo Lavolpe.
Es que no hay cambios de fondo, Rubén.
Ese es el gran problema, entonces.
No, o sea, estos güeyes creen que porque ahora Coca va a ir a todos los partidos y lo vamos a ver desfilando por los estadios y por los entrenamientos, y porque ahora van a abrir una hora y media los microciclos para que la prensa pueda entrar a ver. ¿Creen que eso va a cambiar algo? Absolutamente nada. Seguimos con el mismo problema de fondo. Mientras México no entienda que para competir internacionalmente ya no alcanza únicamente con estar en la Liga MX, pues no va a pasar absolutamente nada. Y mientras los jugadores mexicanos se sigan vendiendo a sobreprecio dentro del mercado local, y mientras se sigan inflando... Ya hoy no es Chivas, ya hoy es Rayados, ya hoy es Tigres. O sea, las cantidades que están pagando por futbolistas mexicanos...
Chivas no.
Pues Chivas, lo que pasa es que con Chivas abusan, Gustavo.
Pero los paga, ¿no? Al final, bueno, estoy de acuerdo.
¿Qué haces, güey, entonces? Pues si no, pues no tienes...
Forma jugadores.
Yo creo que lo que tiene que empezar a hacer Chivas, y ese es otro tema aparte, es hoy que ya no existe aparentemente el pacto de caballeros, pues tiene que venir la venganza de Chivas, güey. Empieza a buscar jugadores que les quede un año de contrato.
Le puedo pasar tres nombres que le interesan.
Y empieza a negociar con ellos antes.
Le puedo pasar tres nombres.
Pero esa es otra historia. Yo a lo que voy es, mientras se sigue inflando el precio del futbolista mexicano y se venda a sobreprecio, pues no hay manera de que se vayan a Europa, por más de que
vengan
con la mamada de que van a sacar pasaportes europeos y que les van a abrir las puertas. No hay forma. Mientras sigan pagando 10, 12, 15 millones de dólares por futbolistas que en un mercado europeo valen 2 o 3... no hay manera.
Pero el problema de eso lo genera la restricción de Chivas, ¿no? Sí. En eso estamos todos de acuerdo.
Que así comenzó, pero luego ya Monterrey.
Pero no, yo creo que hoy pasa más.
Chaparrito de oro, la neta.
Hoy pasa más por los regios que por Chivas.
Ahora te voy a decir Chivas, otra cosa.
Chivas te compra, perdón, güey. Chivas te compra a un futbolista. Chivas te compra hoy al Pocho
Guzmán. Porque son las carteras más amplias, Juanjo.
Está bien, pero las carteras más amplias pueden gastar esa plata en jugadores del exterior. Si pueden comprar en otro lado. ¿Por qué se paga más por el jugador mexicano? No entiendo.
No hay, porque hay
¿sabes
pocos?
¿Por qué? Porque hay pocos de calidad. Esa es una gran realidad también. Se trabaja muy mal en Fuerzas Básicas. O sea, un ejemplo es lo que está pasando hoy en la portería. Antes en la portería encontraba 6-7 porteros de calidad para selección y para los equipos. Hoy hay a cuentagotas porteros de calidad en el fútbol mexicano. Y la mitad de la liga tiene portero extranjero, Gusto.
Oye,
a
ver, y Acevedo tiene 27, tema, ¿eh?
27, ¿eh? O sea, y no es un chamaquito.
26, y ya para abajo pasa, no hay otro. Pero,
lo que pasa, Juanjo, es que a lo mejor desde allá no se ve, güey. Pero la mafia que han creado los representantes en el fútbol mexicano, comprando directivos, haciéndoles... haciendo negocios con ellos, trayendo extranjeros de medio pelo, inflando el costo del futbolista mexicano y de esta manera impidiendo que se trabaje bien abajo, entendiendo que puedes tener hasta 9 extranjeros por equipo, pues ha obligado que los pocos futbolistas mexicanos de calidad que hay, pues se coticen muy alto.
Oye, bueno, entonces, ¿sabes qué? Estas medidas que tomaron van a tener consecuencias al revés de lo que se busca. Porque si lo que me dicen que es, salen caros los jugadores mexicanos porque hay pocos buenos, ahora que de 9 va a bajar a 8 o a 7, ¿no?
La cantidad a 8, es de risa, güey.
Bueno, es poco, pero va a haber más problemas porque vas a necesitar de más jugadores mexicanos y si hay tan pocos, la tendencia, ley de oferta y demanda...
Es que te cueste más, ¿no? Claro.
Es que te
cueste
más.
Pero si lo reduces a 5, güey, obligas a los clubes a tener que trabajar mejor. Y a formar más futbolistas.
Pero no lo están haciendo.
Y a chingarle desde abajo. El ahí tema es
postura,
que mientras haya negocio repartido, güey, donde todos ganamos por traer un extranjero de medio pelo, pues esto no va a pasar.
Y la postura de los dueños, de los directivos, ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Es que el pinche chaparro no deja hablar, me caítas, cabrón.
Tengo una información, wey, para pasarle después. Cuando quieran tengo una información para pasarle.
Bueno, mientras
te acuerdas. Lo de los directivos.
Mientras Mendoza organiza sus ideas, güey.
Ahí les va, la postura de las
horas no jala.
Otra vez, no me vas a dejar hablar. No, ya no voy a decir nada, güey. Ya se me volvió a olvidar. Ya, dile, Juanjo. Vas, Juanjo.
Bueno, Juanjo, cuéntanos, porque nos traes información de primera mano de por qué Ecuador sigue sin entrenador, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, a ver, Ecuador se quedó sin Gustavo Alfaro.
Sí.
Hay en el medio demandas judiciales multimillonarias, porque Alfaro dice que le deben premios, que le deben sueldos. La federación no está dispuesto por ahora a arreglar esa demanda y esto va a terminar en FIFA. Están los abogados de una y otra parte trabajando, pero realmente es una demanda grande. Y eso hizo que lo que era el plan A, B y C de Ecuador, de la Federación Ecuatoriana, de ir a buscar a Gareca, con el cual ya había, hasta te diría, un acuerdo económico, se desvaneciera. ¿Por qué? Porque Gareca dijo, y no, ¿para qué me voy? ¿Qué hizo Gareca? Cualquiera de nosotros lo haría, te llaman de un nuevo trabajo, se va un colega que además es compatriota tuyo, que conoces, no te digo que son amigos, pero se conocen de tantos años, levantó el teléfono a Gareca y le dijo, escúchame una cosa, Alfaro. ¿Por qué te está yendo? ¿Es verdad que te deben plata? Sí, bueno, listo. Gareca dijo, no, yo ahí no voy y ya está con trabajo. Por lo tanto, se acercan las eliminatorias, se viene la fecha FIFA, Ecuador levantó el teléfono y ustedes saben que desde hace tiempo, Almada, por el gran trabajo que está haciendo en México, pero diría yo principalmente por el trabajo que hizo cuando dirigió a Barcelona, salió multicampeón con Barcelona de Guayaquil, el equipo más popular del país, es como que salgas les cuento.
Llegó a semifinal de Libertadores, ¿no?
Semifinal de Libertadores. Y como que salgas muchas veces campeón con las Águilas o con Chivas. Lógicamente, en cuanto hay un bache en la selección, al primero que van a llamar es a vos. Lo quieren. Acá me dice Guti, ¿quién es el más grande de México?
América.
Chivas.
¡Apa! Mirá, no, pero preguntamos no, a Guti. No nah, sabía
pero Guti tiene virus, güey, no le hagas caso.
Ok.
Está envirulado.
Bueno, lo llamaron Almada y Almada, ni lerdo ni perezoso, que digamos, él siempre dijo que tenía ganas y que. Y, no sé, vos lo conoces más, pero me parece que él tiene inclusive una cláusula de que si lo llama alguna selección, él puede irse, gratis, podría salir.
Por cierto, porque claro. Mucha gente piensa que tiene un precio, no es gratis.
No, claro, él podría salir gratis, pero la verdad es que Almada, viendo el panorama y lo bien que le está yendo en Pachuca y lo bien considerado que es el México, y viendo este panorama desconcertante, ya les dijo que no. Inclusive, a mí me cuentan que él no descarta dirigir en un futuro Ecuador, pero con otras autoridades. Que él tiene relación con un sector del poder del fútbol ecuatoriano que hoy no está en el poder. Por lo tanto, claro, lo llamaron las autoridades vigentes. Él dijo, con este panorama y con gente con la cual yo no estoy acostumbrado a trabajar, no hay manera. Por lo tanto, Almada le dijo que no a Ecuador.
Súmale otra cosa.
¿Quién va a dirigir a Ecuador? Es lo de menos. Lo que importa acá en este caso es que se va a quedar en Pachuca y a Ecuador no sabemos quién lo va a terminar otra dirigiendo cosa, porque además que hay fecha FIFA en 10 días.
Si andan con problemas económicos y traen esto con Alfaro, el argentino y el uruguayo ahora, pues difícilmente va a aceptar porque en Pachuca tiene un muy buen contrato económico que le da certeza, garantía de que le van a pagar hasta el último centavo. Después está el gusanito y él lo ha manifestado dirigir una selección. Pero si Almada sigue trabajando como ha trabajado hasta ahora, es más, con lo que ha hecho, ni aunque deje de ganar o no gane la CONCACAF o no vuelva a ganar la liga pronto, va a tener una selección en el futuro a mediano
plazo. Sin dudas.
A mediano plazo, sin duda.
Es que además yo creo que Almada no se va a precipitar, güey. O sea, Sudamérica lo que tiene en puerta ahora es la Copa América.
Él quería tomar México, ¿no? Él quería tomar México.
O Uruguay. El tema es que Uruguay se reeligió el presidente y va a continuar el proyecto de Diego Alonso. Pero yo creo que más bien Almada inteligentemente va a ser paciente. Tiene trabajo ahorita. Viene la Copa América en un año. Ahí puede haber cambios si es que hay selecciones que no les va bien. O si de repente alguna no arranca de buena manera las eliminatorias. Y ahí es en donde puede.
O inclusive para después del 2026. Porque digamos, no? Cuando pero vos haces un buen trabajo, tampoco tenés que. Él es joven, hizo un buen trabajo, es un buen entrenador. No tiene ninguna necesidad de apurarse y de agarrar algo que, de lo que no está convencido. ¿Qué tiene a favor Ecuador? Que tiene una gran camada de futbolistas, que Almada los conoce muy bien porque a muchos de ellos los dirigió, y hay un recambio de jugadores. Son los futbolistas que estuvieron en el último Mundial con Ecuador tienen entre 22 y 23 años, es decir, van a llegar al próximo Mundial con 26 o 27, y esos
pero
lo saben.
Si
y
por Alonso eso no le va bien, Juanjo, si Alonso no le va bien, o si a Coca no le va bien, Almada es candidato claro. Para dirigir a México o Uruguay otra vez.
Claro. Yo siento que es más para México que para Uruguay, creo yo, me parece, que estas autoridades del fútbol uruguayo, no sé si lo van a ir a buscar, no lo sé, no te estoy diciendo que no sé si lo van a ir a buscar.
Sí, a mí también creo que me parece que todo está pensando para después de la Copa Oro o la Copa América, no esta Copa América que se va a jugar, si es que no le va bien ni a Coca, y de ahí tomar alguna posibilidad. Pero bueno, ojalá y Almada tome. Vamos a darle la bienvenida al gran Iván Pérez para que nos platique de cómo están las finanzas del fútbol mexicano, si ya están más números negros que en rojo, o cómo está el tema económico. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy miércoles por acá.
Negocio Redondo.
Iván, el Mr. Pérez.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Un saludo para todos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy lo que queremos presentar y que platicamos a detalle en Negocio Redondo, también un podcast de Footbox, es sobre un panorama de cómo está económicamente el fútbol mexicano. Y hay un dato que, bueno, puedo explicar inclusive por qué cueste tanto mover la maquinaria, y es que el fútbol mexicano al año, al menos este 2023, de acuerdo con un estudio de Jump SMS, que es una consultora de negocios en México, son 275 millones de dólares de inversión anual solo de las marcas, sin contar pues todo lo que ponen también las televisoras. Estamos hablando que son 194 marcas las que están involucradas, en lo que incluye 320 patrocinios, es decir, una marca pues puede estar una casa de apuestas en más de 8 o 9 equipos, como así ocurre. Y esta cifra de 275 millones que incluye no solo los equipos de la Liga MX, también como tal, como organismo, la propia Liga MX y la selección mexicana de fútbol. Estos 275 millones de dólares, hay que decirlo, bueno, pues influyen mucho en que se mueva o no en términos de tomar decisiones que puedan ir en contra inclusive de la audiencia, en contra de poder generar cambios, porque así es también, y hay que decirlo, aunque sí es bastante dinero, y aunque pareciera que en el fútbol mexicano dices, bueno, oye, ¿por qué en un plan a largo plazo para que sea mejor y haya más ingresos? Bueno, el corto plazo y estas cantidades que se están manejando, pues son importantes para que cueste mover el elefante que es el fútbol mexicano. Dentro de esto destaca un equipo del cual ya hemos hablado y que ustedes también han hablado muchísimo, con polémicas, con debates sobre Cruz Azul. Cruz Azul, un equipo grande del fútbol mexicano, únicamente tiene 3 patrocinadores. ¿Por qué? La respuesta justo está también en la mala gestión y la mala dirección y todas las polémicas que se han presentado, pues al menos que será en los últimos 5 o 7 años. 3 patrocinadores, de los cuales uno es de casa y otro pues no paga, que es la marca deportiva. Es decir, solo tiene uno de pago y la otra pues le dará un poco, que es Yoma, ¿no? Que es la que los viste. Pero de ahí en fuera, bueno, pues todas las instituciones deportivas en México del fútbol mexicano pues gozan hasta cierto punto de buena salud, a excepción de Querétaro, que ya vimos que fue un año donde la suspensión de jugar partidos como local pues prácticamente le generó pérdidas o no ingresar más del 40% de lo que hacía comúnmente antes de pandemia. Ese es como un poco el tema. Y también decir por último que, bueno, mucho se habla que las redes sociales y que es la nueva forma de monetizar y tal. Lo cierto es que también hay una diferencia abismal. Solo 4 propiedades deportivas superan los 10 millones de seguidores. Estamos hablando de Selección Mexicana, Liga MX, América y Chivas. Esos tienen más de 15 millones. El resto hay que bajarse 5 veces más porque no superan algunos ni siquiera los 3 millones y apenas algunos otros alcanzan el millón de seguidores, ¿no? Esto es lo que tengo para comentarles.
Oye, Iván, estas cifras de verdad marcan también pues, una tendencia en cómo trabaja, ¿no? Porque definitivamente la liga está partida, ¿no? O sea, yo también veo, por decir, los regios también tienen pocos patrocinadores. En las playeras, al menos lo veo, por lo menos se les ve el color, ¿no? Pero pues también son patrocinadores importantes, son caros, ¿no? Y hay otras que tienen como 260 anuncios y me imagino que no llegan a esas cantidades, ¿no?
Pero ahí, ¿sabes qué, Rubén? ¿Qué? Yo creo que estoy más del lado de lo que hace Rayados o Chivas. 1, 2, 3 patrocinadores.
Claro, yo estoy contigo.
A 20 de 100 pesos, ¿no? Se ve más bonito, claro, el uniforme, como en Europa, la mayoría de los clubes, ojalá si fuera.
Pues en Europa tienen uno, ¿no, Iván? Y párale de contar, uno, pero
uno para Champions, ¿no? Uno sí, para Premier.
La mayoría son aerolíneas, casas de apuestas.
Pero tienen uno para Champions y otro para la Liga, ¿eh? También.
Claro.
Sí, definitivamente aquí el tema pasa porque, claro, no es lo mismo el caso de Chivas o el caso de Rayados o Tigres. Por ejemplo, Tigres se va a sorprender el número de patrocinadores porque no todos están en la playera. Tienen 31 patrocinadores. Y,
wow,
claro, respetan el tema de la playera. No todos están
en la estática, ¿no?
Algunos en la estática, otros en temas de activaciones digital. Es decir, a todos les dan un valor, ¿no? Al final dices, ok, no vas a estar en la playera, pero mira, vas a estar aquí y esto representa para ti esto y esto.
¿Tú sabes cuál es el patrocinio más caro, obviamente, de la playera, ¿no? El que va en el frente, ¿no? Que ha dejado de estar la cerveza porque algunos son menores de edad y lo ponen en la espalda, y cuando es menor de edad no puede estar atrás, etcétera. Pero tú sabías que también una de las más caras es la que va en las calcetas, en los calcetines de los jugadores de fútbol.
Sí, se volvió relevante eso. La verdad es que hace, ¿qué te diría, Gustavo? Hace 5 o 6 años no era tan importante. O sea, valía más el short. Y hoy, sí, las camisetas por las tomas de televisión son fundamentales, o inclusive a veces tienen mejor espacio y mejor visibilidad porque pues no están ahí amontonadas, como decía Rubén, las 360, ¿no? Entonces eso ha tenido una repercusión importante en la industria y así lo han visto. Ha ido cambiando la forma en qué es lo que cuesta más caro y no.
Oye, Iván, y ya para ir cerrando el tema, ¿y aquí operan todos igual o...? Porque hay unos equipos que venden más, que están vendiendo mejor, que son más importantes, jalan a los que no tanto y eso hacen, por decir, no creo que se meta lo mismo, con todo respeto, la de Querétaro o la de otro equipo, que la de la América, que la de Chivas, que la de Tigres, ¿no?
Claro, sí, estamos hablando de patrocinios que
en general.
En general, estamos hablando que un equipo importante en el fútbol mexicano puede vender entre 7 y 8.5, 9 millones de dólares el frente, pero si tú te vas al grupo más, digamos, pues digamos, no tan relevante, un Querétaro, un San Luis, pues superarán, si superan los 2 millones de dólares es muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos, si es entre el más alto y el más bajo, estás hablando de 4 veces más o menos. Entonces,
oye, aquí estaría interesante, Iván,
sí,
que la liga se juntara, así como se quieren juntar algunos para globalizar los derechos de transmisión y hacer un pago único que se favorezcan los clubes con un ingreso mayor, un poquito más parejo, con base en porcentajes de ratings, como lo hacen, claro, en la Premier League, ¿no? Que les termina igual en España dando un gran número de dinero a estos. Estaría interesante que lo hicieran como la MLS, ¿no? Vender un solo patrocinio, que creo que es Adidas hoy en la MLS, y eso es para toda la liga. Y de ahí se les da más equitativamente dinero a todos los clubes. Eso sí, nunca lo he oído a los mexicanos porque no les conviene. Ahí nomás reman agua para su molino.
Claro, estarías ahí justamente diciendo, bueno, yo un equipo grande, pues sí, me aseguras más de 8 millones de dólares al año, con gusto vendo mi patrocinio porque no lo he podido vender así, ¿no? Y ahí es donde entra la dificultad y el tema de intereses. Aunque claro, creo que... la MLS es hasta ahora mismo la única liga de fútbol en el mundo que vende así, ¿no? El tema de los uniformes, ¿no? Todavía en la Premier o en diferentes ligas sigue siendo
un negocio. Modelo del básquet, del base y del
claro, americano. Muy de la NBA,
de NFL, eso, ¿no?
De la de nah, sobre todo, pero el pedo es que en México, ya no son camisetas, güey, son secciones amarillas lo que presentan en la cancha, güey, no
mames. De Fórmula 1.
No, el pedo de México es la división que existe. Y cómo cada quien, como dice Gus, jala molino para la propia agua.
Dime una sola cosa. La verdad, güey, una sola playera de México que digas, está bonita, güey. O sea, es que de verdad es tanta la publicidad.
El entrenamiento del Querétaro.
Sí, güey, pero las de juego es tanta la publicidad.
La de Cruz Azul.
La de Cruz Azul tiene tres, como dijo Iván.
Pero sí,
por lo menos Cruz Azul, por ahí.
Pero no es porque quisieran tener tres o por un respeto a la playera.
La de Chivas en la época de Jorge Vergara, limpia, ¿se acuerdan?
Sí, limpia. Y es de las que se mantiene más limpias, la de Chivas, la de América también por ahí, pero güey, no
mames. La de América ya tiene 2 o 3 cositas también por de uno por en los costados, etcétera. Hay otras que sí, ni siquiera sabes si es verde, blanca o negra. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, tú y tu negocio redondo.
Gracias, Rubén, un abrazo para todos. Hasta pronto, gracias.
Gracias, gracias a Iván Pérez y Negocio Redondo. Lo puedes escuchar también aquí en Footbox. Mi querido Juanjo, échate el toma lo tuyo.
No, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer hoy.
Que lo haga.
Yo lo quiero hacer hoy. Yo lo quiero hacer porque además
de la chaparrita,
lo preparé con mucho cariño.
A ver, échatelo.
Chico, toma lo tuyo.
A ti que has puesto el nombre del deporte mexicano en alto. A ti que inclusive ante la adversidad has mostrado que cuando se quiere se puede. A ti que ante la discriminación has visto ondear la bandera y has cantado tu himno en las grandes citas. A ti, Lorena, Paola, María del Rosario, Soraya, Charlín, Licha, Nelly, Ana Gabriela y tantas mujeres mexicanas. Gracias por tu lucha, tu entrega día a día. A todas, tomen lo suyo en este Día Internacional de la Mujer.
De rodar una lágrima.
Estamos ahora sí contigo en este 8 de mayo. Así es, Día Internacional de la Mujer.
Nunca te había oído decir algo tan bueno, me cae.
Bueno, este 8 de marzo, con esto nos despedimos. Sí, hacía muchísimo tiempo que no hacíamos algo así, lo cual agradecemos.
Y recordar al gran Tomás Boy, ¿no? Un año de que dejó ya este mundo.
Bueno, pues un abrazo bien, a la familia bueno. también de Tomás Domínguez. Juanjo, muchas gracias, Fer.
Abrazo grande.
Abrazo.
Un abrazo a todos, hijos de su Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.